Entonces, antes de escuchar a nuestros increíbles panelistas, estamos nuestros colegas en Brújula Intersexual y nuestros intérpretes de español. También se lo paso a Saifa para que diga varias cosas de Slim. Y si el ticio, ¿y de dónde viene el salón PCOS? Como mencioné anteriormente, la colaboración, esta es una colaboración de Joy y Hans Slim. Hans surgió con esta cuestión de PCO Salón. Eso fue, ese es un buen nombre. Yo hice una publicación en mi Instagram hace unos años sobre PCOS y Hans ha escrito sobre la PCOS y ha sido una gran respuesta, ¿verdad? Esa conexión entre PCOS y la y ser intersex. Esta conversación que crece como movimiento, la gente dice, ah, yo me puedo identificar como intersex, yo puedo tomar espacio, especialmente si la gente no se relaciona con la medicalización temprana o la violencia médica. Mucha gente dice, yo puedo ser intersex o yo puedo reclamar esa identidad. Y básicamente, yo sé que para mí mismo, por mí mismo, yo quería abrir la conversación sobre ser intersex para que sea más inclusiva, porque no todos hemos tenido la experiencia de violencia médica, no todo el mundo ha tenido cirugía. Entonces, según progresamos y vamos, vemos diferentes conversaciones que surgen y diferentes experiencias. Entonces, esto es un ejemplo de que las personas comparten sus diferentes experiencias sobre PCOS, hiperandrogenismo, otras variaciones intersex. Hans, ¿quieres otra cosa que quieras comenzar? La respuesta que recibimos cuando escribimos o hablamos de la PCOS es inmensa y a veces veo que es como algo de autopermiso o no, qué sé si puedo tomar este espacio o no. Entonces, pero sí nos dimos cuenta que esta cuestión, que como este secuestro que sucede, donde la gente con PCOS o el síndrome de ovario poliquístico y otras personas con otras variaciones intersex que utilizan otros lenguajes, o ya sea médico o que cómo llegan a esta realización, como que no se conectan realmente. Así que nos interesa muchísimo escuchar de nuestros hermanes con síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Es importante el lenguaje que utilizan porque en estos tiempos necesitamos crecer una coalición más amplia para la autonomía corporal y el acceso a todas las cosas que necesitamos en el cuidado médico. Entonces, realmente nos emociona muchísimo, ¿verdad? Este grupo de panelistas que tenemos, que son una experiencia entre la experiencia médica y el arte. Y nos falta uno de nuestros panelistas. Quizás vamos a estar cambiando el orden de las cosas esta noche, pero la manera como hoy va a presentarse es que cada persona va a como mojarnos nuestro paladar un poquito, va a hablar un poquito. Va a recibir como 7 minutos, Saifa nos va a tomar el tiempo, así que vamos a darle esos 7 minutos a cada panelista para que cada persona presente por 7 minutos y luego vamos a dividirnos el tiempo entre la oportunidad de hacer preguntas a estos panelistas y la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y que levanten la mano y compartan. Así que, Saifa, déjame saber si hay algo que me faltó en cuestión de la logística y cómo va a correr el evento, pero si los panelistas están listos, ya vamos. Rana se supone que fuera primero, lamentablemente Rana es un urologue, perdón. Entonces va a estar un poquito tarde porque todavía está en su residencia médica. Pero vamos a comenzar con Jess y luego, Rana, después. Sí, está bien. Y nuestro pedido es que si los panelistas quieren dar una pequeña presentación de quiénes son, pequeña biografía, unas cuantas oraciones, adelante pueden hacer eso y eso no cuenta en sus 7 minutos.
Bien, hola, soy Desmond Lewis Edwards, uso los pronombres ella y ella, soy un actor de Broadway. También yo tengo mi propio negocio pequeño, vendo mi propia arte. Luego pondré más información sobre eso. Pero sí, Yo soy una narradora y estoy aquí para contar mi historia y quizás ahora mi tiempo empieza ahora. Entonces, yo sé que muchas personas pueden re relacionarse a mi experiencia y es por eso que siento la necesidad de contar mi historia. Y siento que también tenemos que hablar de los aspectos sociales de la hiperandrología, ¿verdad? Porque no hablamos mucho de esto, especialmente en el campo de medicina. Cuando yo tenía 11 años, mi voz se puso más honda, me empezó a salir vello en la cara, tenía como una barba aquí a los lados, hasta acá. Yo nací como una persona típica femenina o mujer. Tenía los cromosomas, o sea, como las otras personas, pero mis pies estaban grandísimos. Yo tenía pies como un payaso, ¿verdad? Y la verdad, los doctores no sabían qué decir y yo pe pensé que yo era la única persona en todo el mundo que estaba pasando por esto. Y realmente eso fue difícil porque no hay mucha información o educación sobre esto, ¿verdad? Entonces yo no tenía ni idea cómo explicar esto porque no hay mucha información sobre esto. Y luego también estaba siendo acosada en la escuela porque yo iba a los baños de las niñas y luego me señalaban como un niño. Y bien. Es muy fácil ser marginada o cosa de por sus características intersex y andrógino. Entonces después como que yo como que transicioné socialmente como hombre porque no me sentía cómoda como mujer. Pero es tan fácil tratar de satisfacer las expectativas de la sociedad, ¿verdad? Entonces sí, darme cuenta que yo era una persona intersex fue algo muy confuso para mí. Inmediatamente me diagnosticaron con síndrome policístico ovario policístico, y es algo que siempre como que es la primer diagnóstico que muchas personas reciben, ¿verdad? Como que, ah, tú eres una persona gorda, quizás tienes eso, ¿verdad? Pero después como que estuvo viendo que hay mucho más cosas. Pero creo que PCOS, ¿verdad? O este síndrome debería de tener estar un poquito más desglosado, ¿verdad? Porque como que lo tienen como este grupo grande y hay tantas otras variedades entre eso. Entonces, cuando yo tenía 18, 19, yo ahí empecé a hacer más investigación por mi cuenta y luego ya pude como que afrontar a los doctores, ¿verdad? Y tengo que mencionar que yo estaba en el estado de Florida, ¿verdad? Yo vivía en los suburbios de Florida, ahora yo vivo en la ciudad de Nueva York, pero mi pediatra no entendía. Entonces, yo afronté a mi doctora de cabecera y luego ella le dije que yo tenía que soy una persona intersex y luego después ella me dijo como que eso no tiene sentido, tú estás en hormonas, estás tomando hormonas, ¿verdad? Y yo le dije, "No, yo no estoy tomando hormonas, no estoy tomando testosterona" y hasta mi propia doctora pensaba que yo estaba haciendo eso. Pero esos son los prejuicios que existen en el campo de medicina y especialmente con doctores que no conocen muy bien estas variedades. Entonces me encantaría escuchar de otros panelistas que son doctores o están en el campo de medicina y yo realmente soy un gran fan. Y luego después llegué a estar en Broadway a la edad de 19 en un show que se llamaba Dance in Ohio y era la primera vez que teníamos actores que tenían autismo que estaban representando a personajes con autismo, ¿verdad? Entonces ahí como es cuando me empecé a pensar, yo soy una persona intersex, soy una persona negra, soy esto, y luego empecé como a pensar qué es lo que yo puedo hablar de mí, ¿verdad? Porque sentí que la gente me veía y dice, ay, tú marcas todas las casillas de opresiones, ¿verdad? Y no tengo que tener vergüenza por eso, pero Yo soy una persona intersex en Broadway y ¿cuántas otras personas son intersex en Broadway? Y realmente no les podía encontrar. Entonces a mí me dijeron los productores, porque yo quería hacer algo para el Día de Visibilidad Intersex, y me dijeron, ay, pues no estamos seguros si tú eres la primera persona intersex en Broadway. No estamos seguros si deberías de decir eso o tienes el permiso de decirlo. Y entonces como que sentí que yo no podía realmente hablar de mi identidad intersex en Broadway. Y entonces para mí eso como que me dio mucho miedo salir de closet como una persona intersex y no sabía cómo explicarlo. Pero luego pensé, ¿sabes qué? Quizás no soy la primera persona, pero voy a asegurarme que no sea la última persona. Y eso es lo único que me importa. Ni me importa si soy la primera persona o no, pero yo estoy segura que no voy a ser la última persona. Y bueno, no, la gente no entendía, y eso era algo muy grande en mi, en mi carrera en Broadway, ¿verdad? Y la verdad es que la gente no quería entender y hacían preguntas muy ofensivas. Y no solamente cosas como de mi intersexualidad, pero de otras cosas. Y entonces yo antes me ponía muy, o sea, me enojaba bastante. Y una vez yo estaba cantando una canción que se llama Nothing at All, del musical Dancing in Ohio. Después lo pongo en el chat, pero básicamente el personaje está como que enfrentando el capacitismo y diciendo, saben que me van a escuchar. Y eso es un momento muy poderoso en el show. Y la cosa más difícil es de cantar esa canción en Broadway era que la gente, yo sentía que la gente no escuchaba, ¿verdad? Cada vez que yo cantaba la canción sobre superar el capacitismo, etcétera, la gente como que sentía que no estaba realmente entendiendo. Y después que salí de Broadway, los altas actuaciones y performances donde me tenía, habían, siempre yo tenía que, me tocaba cantar canciones de cómo superar alguna opresión o algún prejuicio, pero yo realmente quería cantar una canción de amor. Yo quería cantar algo más, ¿verdad? Algo más. Es como como lo puedo describir como la película El color púrpura, ¿verdad? Y realmente me cansé de estar empujada a este área de opresión, ¿verdad? Y yo realmente quiero expresar más alegría latina, más alegría negra, más alegría intersex. Y yo sentía que yo quiero tener un show de personas intersex que no se enfoca simplemente de todas las dificultades que tenemos que pasar como personas intersex, pero, y sí, nos afecta, ¿verdad? Pero somos más que eso, somos más que nuestro trauma, somos más que nuestro diagnóstico, somos personas y merecemos amor y merecemos ser celebrades. Entonces, sí, con todo eso, sí, o sea, creo que yo puedo ahí parar ahí, creo que ya son mis 7 minutos, ¿no? Sí, me encanta, Des. ¡Wow! Esa es la primera vez que yo termino a tiempo. Puedo escuchar a mi compañera de cuarto riéndose en el fondo por esto. Muchísimas gracias, Des. Tú fuiste maravillosa, carismática y todo. Gracias, aprecio, aprecio. Me encantaría poner mi sitio web en el chat. Ahí pueden encontrar mis otras performances. También pueden encontrar mi negocio pequeño. Yo vendo también mucha mercancía relacionada a intersex y relacionado a todo lo queer. Y bueno, muchísimas gracias y estoy tan emocionada de poder estar aquí en este espacio y celebrar a todos ustedes. Gracias. Bueno, ahora voy a anclar a Luta. Vamos a tener como un sándwich de lenguajes. Entonces, gracias, Luta, y bienvenida y dale. Oh, y asegúrense todas las personas que están en el espacio de por favor prender su interpretación.
Bueno, hola, yo me presento, soy Luta Cruz, soy una mujer afrochilena en el país que me tocó nacer. Es un país donde no existe, bueno, sí existimos, porque estoy yo y hay mucha más gente, pero no hay un reconocimiento hacia la población afrochilena, primeramente. Eso es lo que vivo en mi territorio. También soy una persona intersexual. Les voy a contar un poco sobre el inicio de cómo yo pude descubrirme como persona intersexual y aceptar mi cuerpo. Bueno, años, parecido como con Desmond, me encantó escucharte también, me gustó mucho escucharte, me sentí muy reflejada en eso. Y bueno, a los 9 años me empezó a crecer barba. Sí, como 9 años yo ya tenía una barba muy dominante aquí. Y ahí fue cuando mi mamá empezó a decirme, Luta, tienes que depilarte, no puedes estar así, no puedes mostrar eso, qué es eso, qué te está pasando. Bueno, empecé un proceso de depilación muy fuerte, que en ese tiempo, en esos años, no había depilación a láser para personas negras. De hecho, todavía es un tema dentro de la estética. Me depilaba con una máquina que hacía electroshock dentro del poro. Entonces entraba cargas eléctricas muy pequeñitas hacia los poros. Y eso dolía demasiado, se me hinchaba el rostro, yo sufría mucho. Y por ningún motivo eso pasaba desapercibida. Por ningún motivo eso era algo que no se notara. Entonces más se me notaba el rostro y yo sufría de mucho bullying en el colegio. Después de eso empezaron a salir más bellos igual, y tuve como 2 años de esas sesiones que eran terribles, pero yo creía que lo necesitaba mucho. Y cuando lo abandoné fue que me quedó esto que ustedes ven ahora, es lo que me quedó después de intentar cera, intentar estas sesiones de electroshock, otras depilaciones a láser, hilos. Pinzas, de hecho, en un momento era un tema muy profundo para mí porque no me permitía relacionarme bien con el mundo. El hecho de sentirme una persona atractiva, sentirme una persona sensual, sentirme una persona que fuese capaz de encontrar una pareja que me quisiera, que me amara, era un problema muy grande. Porque yo ya estaba en este momento entrando en la adolescencia, entonces, igual que Des, me pasaba que yo estaba en clases y me apuntaban porque yo era la niña peluda, yo era la que además era una persona afrodescendiente, una persona negra, y que además era lesbiana, porque yo nunca escondí que era lesbiana. Entonces, era también, eran muchas cosas dentro de un cuerpo y intentaba darle la vuelta a esto, al bullying que me hacían. Entonces, llegó un momento que empecé a aceptar mi cuerpo porque ya no podía seguir depilándome, porque no era solo la barba, sino que yo tengo mucho vello en todo el cuerpo. Entonces, tengo las piernas muy pobladas de vellos y un momento dejé de hacerlo porque dije, no puedo luchar con algo que es natural en mí, con algo que va a seguir creciendo, haga lo que yo haga. Pero después la sociedad fue muy fuerte conmigo, entonces dije, ok, voy a volver a ir al médico porque yo, como era niña, como se empezó a manifestar los vellos muy joven, yo fui al médico a buscar soluciones. Primeramente lo que me dieron fue pastillas anticonceptivas y también creo que, igual que muchas personas que pueden estar aquí presentes hoy, yo también me diagnosticaron ovario poliquístico, cosa que años después se dieron cuenta que no tenía ovario poliquístico. Después dijeron, fui al médico, seguí yendo al médico siempre en busca de esta solución milagrosa porque yo creía que esto iba a salvar mi vida. Y después me diagnosticaron hiperplasia suprarrenal congénita. Pero después, años después, dijeron que no, que esto tampoco lo tenía. Y ya cuando ya tenía más o menos 25 años, cuando tuve 25 años, imagínense todo ese tiempo. Pasó un tiempo y una endocrinóloga me dijo, bueno, ahora te voy a dar una pastilla para que este problema se solucione en ti. Y yo me sentí muy feliz por eso, dije, por fin. Y me dio hormonas. No me lo dijo. Solo me dijo que eran unas pastillas que me iban a funcionar. Entonces yo empecé a tomar hormonas. Progesterona es la hormona femenina, ¿verdad? Femenina, ¿verdad? ¿Yes? Entonces, me daba progesterona y me dijo que tenía que esperar 3 meses para que esto me hiciera efecto. Y yo tomaba mis hormonas todos los días sin saber lo que era. Y un día me miré al espejo y sentí que mi rostro había cambiado un poco. Y en este momento fue cuando entendí. Fui al médico y le dije, oye, yo no tengo problema como yo soy. A mí me gusta como yo soy. ¿Por qué tú no me dices que me estás hormonando? ¿Por qué no me dices la verdad? No, es que todas las mujeres quieren esto. Las mujeres que tienen ovario poliquístico o que tienen alguna variación quieren esto. Yo no quería eso. Yo amaba como yo era. Entonces dejé esto. Además que me asusté, creí y sentí que era muy violento también. Y en ese momento, pasaron unos años, yo empecé a dejar de depilarme porque me depilaba hasta las manos, estas partes de aquí también, me las depilaba, porque no quería que la gente supiera que yo era peluda, pero eso se ve. Y dejé de depilarme las manos, los brazos, dejé de depilarme las axilas, empecé por dejar de depilarme el estómago, aquí, y sentía presión social, pero ya no me importaba tanto. Y cuando llegó la pandemia, por fin tuve el tiempo de estar en mi casa y dedicarme a conocer mi real rostro como es y conocerme como yo realmente soy, sin intención de agradar a nadie más que a mí misma. Y ahí yo vivía en una casa de músicos, éramos tres mujeres y tres hombres. Y en ese momento fue difícil porque los hombres que habitaban ese espacio no entendían por qué yo conté que iba a dejar de depilarme, pero ellos tuvieron un trato diferente conmigo. Empezaron a tratarme como un hombre, ¿me entiendes? Y eso afectó mucho la convivencia también. Además que yo era lesbiana, entonces ellos tenían mucha rabia hacia mí. Y bueno, y ahí fue cuando decidí poder conocerme más, dejar mis vellos crecer, y ahí fue también cuando decidí también empoderarme artísticamente desde esta parte y poder mostrarme como una artista peluda, como una artista lesbiana, una artista disidente, una mujer barbuda también, y explorar otras partes de mí que no me permitía explorar antes, como usar ropa donde quizás se pueda ver más mi cuerpo, porque antes me daba mucho miedo, me sentía muy mal, me sentía muy fea, y ahora creo que es. Le doy la vuelta a esto porque es importante representar, es importante que alguien diga, ok, soy una mujer peluda, pero soy hermosa también. Y soy hermosa a mi manera. Y que nadie pueda decirnos lo contrario. Creo que artísticamente para mí eso es súper importante, representar eso. Porque me hubiese encantado que cuando yo era niña hubiese una mujer así como yo, mostrando sus pelos, mostrando su sexualidad y mostrándose linda, porque a mí me hizo falta eso. Yo necesité eso. Todos esos años de bullying, las parejas que tuve también me decían, mujeres, yo saliendo con mujeres me decían, no, es que salir contigo es muy difícil porque se siente tu barba cuando yo te quiero tocar, te quiero acariciar el rostro, yo tu barba. Eso no es de lesbiana, eso es raro, eres como un travesti. Dios mío. Y yo me reía porque tampoco me molestaba, ¿me entiendes? Pero sí existe esa violencia también dentro de la comunidad lésbica. Las lesbianas quieren este tipo de mujer suave, que es suave en todo sentido, ¿me entiendes? Y que no tiene pelos y que no tiene rasgos tampoco masculinos. Y es un tema, es un tema. Y bueno, yo sigo viviendo eso en mi día a día, sigo luchando en mi día a día también. Y resisto tanto como artista, también como mujer, porque como les digo, yo salgo a la calle con mi barba y la gente me grita, Las personas me dicen cosas, yo camino y cuando paso hay un silencio y después risas. Yo sé que se están riendo de mí, pero el camino es más grande porque nos representa a todos los que estamos aquí. No, pienso que lo que está ocurriendo hoy también es algo muy bonito. Yo he buscado toda mi vida un espacio donde pueda contar estas cosas, así que estoy agradecida. Gracias.
Ay, gracias, Luta. Ay. Ay, Dios mío, tenemos acá un grupo increíble. Estoy viendo los comentarios en el chat. Ustedes pueden también comentar en el chat. Rana acaba de llegar al espacio. Rana, si puedes levantar tu mano. Porque yo sé que tú acabas de llegar. Yo te acabo de admitir a la sala. Voy a pasarle a Rana. Sí, muchas gracias por llegar. Yo sé que has tenido un día muy ocupado. Yo sé que tú estás luchando como urólogo, así que Rana, si puedes hacer una pequeña introducción. Tienes 7 minutos, voy a estar básicamente tomándole el tiempo y puedes hacer lo tuyo. Hola, gracias, Aifa. Disculpen, yo pensé cuando vi la hora, era las 7 y de momento miré otra vez y era las 7 hora del este y yo estoy en horas de central. Ay, Dios mío, estoy tanta. Disculpa. Hola, yo soy Rana. Disculpa que soy tarde. Mi pronombre es ella y soy urologue. Ahora mismo en la Universidad de Minnesota soy residente médica, soy una persona intersex y también tengo PCOS. O lo que se conoce también en español como síndrome de ovario poliquístico y también esencialmente. La manera como yo lo describo es que cuando yo tenía una edad que la gente pensaba que me iba a dar la pubertad. Yo no tenía ninguna menstruación, no tenía desarrollo de los senos, estaba subdesarrollada y estaba teniendo periodo, pero tuve un periodo y luego el próximo no llegó por los próximos 6 meses, el próximo no fue hasta el próximo año. Entonces, a la misma vez, yo comencé a tener una voz más profunda y también pelo, vello facial y cosas eran un poquito confusas. Entonces, me trajeron a un doctor, hicieron muchas pruebas, hicieron cuenta que mis niveles de testosterona eran súper altos, así como mi nivel de DHEA. Así que hay un componente también de eso. Y aparte de eso, encontraron que mi útero estaba como en una forma que no es, ¿verdad? Entonces, la manera como se le presentó a mi madre. Y esta generación de primera generación de inmigrante, la manera como se lo comunicaron a mi madre fue: esta persona nunca va a ser una chica de verdad, una niña de verdad, y para ella eso le causó mucho estrés, porque esa es la manera como ella creció. Entonces, esa fue la justificación que los doctores le dieron en cuestión de recomendar una alta dosis de estrógeno, aparte de los anticonceptivos, una fórmula específica, así que me dio un desarrollo de los senos súper rápido y unas características femeninas, pero el efecto secundario fue también anemia y disforia, una anemia severa, y realmente terminó siendo hasta el punto que yo no estaba feliz con las opciones que se me habían dado. Y la medida de progreso fue la regularidad de periodo, el desarrollo de los senos, vellos, cosas bien confusas para una persona de 12 a 15 años, y para mí no fue algo que era como una variación normal. Para mí me tomó mucho tiempo reconocer de no tener vergüenza de que yo tenía niveles altos de testosterona, pero también tengo órganos internos femeninos, pero también que era esta cosa de estar en este espacio intermedio. Y no fue hasta que yo fui a la escuela de medicina a estudiar que yo supe lo que era intersex y inmediatamente me sentí conectada atade a eso en el sentido de cuando escuché la experiencia de otras personas, yo me sentí que era súper similar a la mía. Entonces, en el sentido de que yo no realmente entendía lo que yo era, hay cuestión de mi identidad de género y cómo mi cuerpo también se estaba presentándome. Había mucha vergüenza de que tú no eres típicamente femenina, deberías estar evitando estas características andrógenas. Pero cuando yo tomé esa decisión de dejar de utilizar las hormonas y los anticonceptivos, ahí fue cuando yo realmente pude entenderme a mí misma y amarme a mí misma por ser una persona intersex. Y eso realmente me motivó mi interés en la medicina. Y realmente yo quería ayudar a personas que no se sintieran así desde una perspectiva médica. Entonces, la urología, el campo de la urología, fue como un llamado para mí. O sea, a mí me referían a urólogos por mi propia razón y eso fue una experiencia con mucho miedo como como niña y nadie tiene que pasar por esa experiencia tan horrible. No te hablan de los efectos de las hormonas ni de las cirugías. No, para mucha gente en esa edad simplemente no tienen la capacidad de entender qué es lo que está pasando mañana, ¿verdad? Así que para mí, especialmente en la urología, yo no sé, otros urólogos intersex. Yo soy actualmente la única persona que yo sepa si hace un censo todos los años para la Asociación Americana de Urología y lo hace un desglose por sexo y género y otros conceptos demográficos. Y de los 3.000 urólogos que hicieron el censo, solamente identificaron dos urólogos no binarios y uno nada más que es trans. Y eso para mí me vuela la cabeza considerando lo que es el campo de la urología, pues ya que mucha gente pasa por ese campo de la medicina para afirmar su género. Así que estoy tratando de interrumpir ese tema desde adentro y realmente priorizar la abogacía de los pacientes y las preferencias de los pacientes y también entender los límites, ¿verdad? Que nosotros como sociedad, en que no podemos, en cuestión de abogar por el binario de género, la sociedad que vivimos como norma, no estamos en la disposición de aceptar la existencia de un tercer sexo o de intersex o de otros términos alternativos. Y yo creo que es crucial para la medicina entender que como una variación normal hay que capacitar a estos cirujanos a qué es una intervención apropiada y a qué punto es una intervención apropiada. Así que eso es todo lo que yo hago y ese soy yo. Rana, te amo, eres increíble. Yo solamente quiero, Hans, puedes posiblemente, no tengo el enlace a la mano, pero Rana hizo una increíble podcast, un increíble podcast que hablaba sobre el síndrome de ovarios poliquísticos en su relación con ser intersex. Y también Hans está ahí buscándolo rapidito, lo va a buscar en el momento. Rana, tienes el enlace. Yo no puedo, mira, mira, Hans es increíble. Mira, mira qué rápido lo puso. Yo nunca puedo escuchar un podcast, pero yo escuché ese podcast y fue fascinante y fue interesantísimo. Así que básicamente le motivo a todo el mundo que escuche ese podcast. Como decía mi mamá, los primeros serán los últimos. Dejar lo mejor para el último, aunque este panel es increíble. Todo el mundo que habló hasta ahora ha sido brillante, ha sido increíble. Y ponerle como la sí, la decoración al pastel, ¿verdad? Por favor, Delia, anúnciate y estaré contando los 7 minutos para tu presentación. Hola, Saifa. Hola a todo el mundo. Gracias por tenerme acá. Hola a todo el mundo. Mi nombre es Delia Sosa. Mis pronombres son ella. Y yo soy estudiante de medicina de cuarto año, acabo de solicitar para ginecología y obstetra. Esa residencia, lo cual es muy importante para mi identidad como una persona intersex y alguien que vive con síndrome de ovario poliquístico. Y yo les voy a contar un poco sobre mi trayectoria como una persona con síndrome de ovario poliquístico y alguien que está entrando en un campo de la medicina que tiene típicamente ha sido para mujeres cisgénero y personas que fueron designadas femeninas al nacer. Así que yo me enteré que yo tengo PCOS o síndrome de ovario poliquístico. Entonces yo estaba en la escuela de medicina Yo estaba en mi segundo año de la escuela de medicina, siempre vivía en un cuerpo grande, yo no soy una persona pequeña, y siempre he tenido más vello corporal que cualquier persona que es asignada femenina al nacer, pero siempre he tenido menstruación regular cada mes. Y cuando llegué a mi segundo año de escuela de medicina, empecé a desarrollar más vellos faciales de los que tenía antes. Entonces fui a ver a mi ginecóloga por una otra razón. Y mientras estábamos en el proceso de ver qué es lo otro para lo que yo fui a verla, ella me dice: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un ultrasonido para asegurarnos que no estemos pendientes a todo. Y se dio cuenta que yo tenía ovarios poliquísticos. Cuando tú lo ves en un sonograma, se ve como un círculo oscuro con una línea de como perlitas alrededor, y así es como ella pues supo que tenía síndrome ovario poliquístico. Probablemente los tres criterios de diagnóstico para esto es tener esos ovarios poliquísticos con las perlitas, tener el nivel alto de testosterona o andrógenos, lo cual puedes tener por la voz de alguien que se hace más llana, o de un laboratorio viendo sus niveles de testosterona. Y la tercer criterio de diagnóstico es menstruación irregular. Y si tú tienes dos de esos tres, se te puede diagnosticar con síndrome ovárico poliquístico. Lo interesante es que hay muchas otras variaciones intersex que básicamente se entrelazan con esos síntomas y también con en cuestión de niveles de testosterona cuando tienes básicamente una prueba de sangre.
Cuando están buscando el síndrome ovario policístico, también hay otras pruebas que tienes que hacer para asegurarte que no te estás perdiendo otros diagnósticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunas otras hormonas que tienes que agarrar de las glándulas suprarrenales para asegurar que no tengas hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, ser diagnosticada con esto cuando estaba en la escuela de medicina, especialmente viviendo en un estado donde las personas trans e intersex están siendo atacadas, y desafortunadamente también nosotros fuimos uno de los estados que aprobó una ley en contra del cuidado médico que afirma el género. A lo largo también con otras leyes también que afecta a niñas y niñezas intersex. Entonces, mucho de mi trabajo que yo hago también se trata de poder tratar de luchar en contra de estas políticas y hacer entender a la gente que ser intersex no es un problema y no es algo que nos hace un problema. Y no es hace que nos hace anormales o alguien que debe ser corregido. Es parte de la diversidad de la experiencia humana. Y parte de mi decisión de entrar en obstétrico y ginecología y ser ginecólogo es porque para mí es un campo que ha sido históricamente muy que se enfoca mucho en las experiencias de mujeres cisgénero. Y hay bastantes personas que viven con este síndrome ovario policístico que dicen, mira, yo quiero que tú seas más femenina y yo siento que tú también quieres eso, pero esa no es la experiencia de todas esas personas. Entonces yo quiero entrar a este campo de ginecología porque quiero crear un espacio que sea más inclusivo a las personas que tienen este síndrome u otros y asegurar que el campo realmente empiece como que a cambiar para centrar las experiencias de los pacientes y hacerlo más inclusivo. Entonces estoy muy agradecida de poder estar aquí con ustedes y compartir con ustedes y realmente estoy emocionada de la conversación que vamos a tener. Wow, maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias a todos los panelistas. También gracias a todas las personas en el chat que han estado poniendo una y otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros queremos mantener el espacio bien leve, ¿verdad? Porque sabemos que hay personas que tienen algunas características que están relacionadas a este síndrome ovario policístico o otras variedades o características intersex. Y entonces, si ustedes tienen preguntas, por favor, ponlas en el chat. Vamos a tratar de responderlas. Pero más que nada, queremos que crear un espacio donde ustedes también puedan compartir, ¿verdad? Y dado el número de personas, que si puedes, cuando compartas, hacerlo en 1 o 2 minutos. Pero sí, adelante. Bueno, Saifa, rápidamente quiero anunciar que vamos a detener la grabación después que terminen los panelistas. Entonces, cualquier cosa que comparta, voy a detener la grabación. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y ahora se lo voy a pasar a las personas que te